Pablo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emilio? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y con ganas de escucharte y de saber cómo te sentías y cómo habías vuelto después de este tiempito sin conversar a la actividad acá que te toca de columnista especializado en nuestra radio.
En definitiva, no tuvimos tiempo de aburrirnos, me parece,
No, no,
pero
no.
tanto a nivel nacional como internacional. Pero bueno, quería conversar con ustedes respecto a dos espacios dentro de lo que es el multilateralismo o esta nueva era de relaciones internacionales, donde los foros donde los países pueden expresar sus posiciones se han vuelto absolutamente importantes para fijar agendas y para poner dentro de la discusión problemáticas que trascienden obviamente los países y las regiones que participan allí. El primero que tuvimos fue la reunión de la CELAC. En el ámbito regional latinoamericano, en la CELAC nuevamente se destacó la relevancia de la integración de la región, pero fundamentalmente la integración económica de la región es la que siempre está apuesta arriba de la mesa para el debate. Recordemos que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 31 países siendo representados por su jefe de Estado. Nosotros tuvimos un problema con la asistencia, porque justamente quien tenía que haber asumido la presidencia pro tempore era el presidente argentino, Alberto Fernández, quien decidió por cuestiones de agenda local, no viajar. Fue en su lugar el entonces canciller Felipe Solá, pero bueno, tampoco Felipe Solá pudo descender siendo canciller en tierras mexicanas. Por lo tanto, quedó suspendida esta posibilidad de que el presidente pro tempore hubiese sido Alberto Fernández. Recordemos también que esta presidencia pro tempore, en términos de relaciones internacionales, quizás es el mérito más destacado de lo logrado por la presidencia argentina. Perdón. Dicho esto, bueno, la CELAC tuvo su reunión, la cumbre número sexta, y aparecieron cosas importantes. Por un lado, obviamente, el llamado de atención de Uruguay, de Paraguay, respecto a lo que pasa en los países de la región en lo que tiene que ver con los parámetros de democracia, ¿verdad? Y allí trascendió y circuló mucho la intervención de tanto el presidente paraguayo como el presidente uruguayo, que le pedían a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela precisamente garantías democráticas en sus respectivos países. Esta suerte de crítica sobre la democracia o no en países vecinos, hermanos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero quizás, eso es una discusión que está arriba de la mesa, obviamente, y que fue planteada frontalmente, pero quizás me quisiera detener en otro aspecto que ocurrió en la CELAC, que es el de recuperar algo que en el comienzo mismo de la pandemia muchos nos preguntamos qué había pasado con ello, que era la misma idea de integración al momento de la pandemia. Cuando la pandemia hace 2 años empezó a evidenciarse en la región, los países tuvieron una reacción profundamente nacionalista, de encerrarse puertas adentro y de abandonar estrategias, miradas, conversaciones, formas de dialogar con esta pandemia que fueran regionales, en bloque, que integraran los diferentes países de la región en una misma estrategia. Sin embargo, la respuesta fue precisamente la contraria: un nacionalismo ultranza, un cierre de fronteras, estrategias individualizadas por cada uno de los países, tratando de negociar cómo encontraban la mayor cantidad de vacunas. Pero lo que trajo la CEPAL a cuenta en esta reunión de hace pocos días, fue precisamente la recuperación, la necesidad de recuperar una agenda regional para enfrentar el problema del COVID. Uno se dirá, bueno, un poco tarde, pero la verdad que cuando uno ve la distribución de vacunas en la región, nada es tarde. El acaparamiento de los países centrales con la vacuna ha sido proverbial y en la región hay déficits muy importantes de acceso a la vacuna. Los acuerdos que se lograron tuvieron que ver con precisamente aunar esfuerzos en comprar esas vacunas como bloque regional, distribuirlas en términos de necesidades, pensar a la región como una región que debe ser integrada para beneficiar sobre todo a los países con menos peso a nivel internacional. Pero también estuvo la cuestión Malvinas dentro de los acuerdos que lograron firmar los presidentes allí presentes. Malvinas es una causa de toda la región. La soberanía argentina sobre Malvinas es una causa que respalda a la región. Y me parece que quizás en el trajín de todo lo que nos acaba de ocurrir esas últimas semanas hemos perdido de vista el respaldo de la región en un foro internacional como la CELAC a nuestros reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y Atlántico Sur. Y me parece que esto es muy importante porque hace a las discusiones estratégicas de nuestro país, no para mañana, no para noviembre, sino para todos los años por venir. Entonces, con respecto a la CELAC, dos cosas. La primera es el reclamo de Paraguay, Uruguay, sobre la situación de lo que pasa en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y segunda cuestión, la necesidad de entender que el COVID fue respondido con una estrategia individual y en realidad lo trascendente, lo importante es recuperar una mirada regional sobre este tema. Así que CELAC, un foro internacional, Argentina es miembro, es parte, no pudo participar lamentablemente el presidente Alberto Fernández, que de haber podido viajar hubiese sido electo presidente pro tempore, y eso le hubiese dado el primer triunfo en arenas internacionales y en foros internacionales, porque recordemos que no pudimos tener la posibilidad de conducir el Banco Interamericano de Desarrollo, y allí había apuestas importantes, y esta era una oportunidad de presidir ni más ni menos que un organismo como la CELAC. El otro organismo internacional que está teniendo lugar en estos días es que ha sido planteado abiertamente, que es la crítica a los países centrales por haber acaparado la vacuna y no tener ninguna estrategia que ayude y que promueva la salud en el mundo. En el caso es de un punto saliente de las intervenciones, Piñera, otro punto importante de las intervenciones ha sido el de Venezuela, la crítica aguda, cerrada a Estados Unidos y su condición de hegemón, de controlador, de gendarme de la región. Y para terminar, el rol que muchos analistas brasileños y no brasileños han caracterizado como bastante patético respecto a la historia misma de Brasil en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Brasil, desde su universidad, de su centro de producción de cuadros de cancillería, como es Itamaraty, ha sido siempre prestigiado a nivel internacional por su diplomacia. En esta ocasión viajó el presidente Bolsonaro sin vacunarse. Su delegación junto a él fue controlada, pero el presidente no fue controlado porque la ONU planteaba que no puede evitar que un presidente acceda y esté presente en una reunión de la ONU, pero esta reunión se está llevando a cabo en Nueva York. Las medidas restrictivas de cuidado que imperan allí le han marcado a Bolsonaro muchas situaciones, como por ejemplo no poder entrar a un restaurante a comer en la calle porque no está vacunado, y eso en Estados Unidos, en Nueva York, no está regulada el acceso a determinados lugares. A todo esto, un miembro de su comitiva dio COVID positivo, tuvo que ser aislado. Bolsonaro ya está en Brasil, pero su ministro de salud está aún en Estados Unidos porque dio COVID positivo y tiene que hacer cuarentena allá. Eso es lo anecdótico de la visita de esa comparsa que hoy representa lamentablemente los intereses estratégicos de un país tan importante como ese país hermano. Pero cuando tuvo que exponer ante las Naciones Unidas, prácticamente Bolsonaro se concentró mucho más en plantearse como un rockstar de la derecha radical antes que estar a la altura de los debates que se están dando hoy en ese foro internacional. Dijimos que se está discutiendo un cambio climático que es global, se está discutiendo del futuro de la humanidad misma. Se está discutiendo del acceso a la vacuna, se está discutiendo de equidad en el desarrollo, se está discutiendo de una nueva edición de una bipolaridad en términos de intereses geopolíticos y geoestratégicos entre China y Estados Unidos. Los países latinoamericanos señalan las diferencias que hay entre ellos en términos de apreciación de la democracia y la república, pero también debaten con el primer mundo cómo el primer mundo ha llevado adelante esta pandemia. Y emerge Bolsonaro planteando que básicamente antes que él gobernaba el socialismo y que hoy Brasil está en una nueva era sin corrupción. Es como que hablamos de lenguajes muy distintos, niveles problemáticos muy diferentes. Y la verdad que esto que acaba de ocurrir es una mancha más, lamentablemente, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y el Brasil de Bolsonaro hoy.
Bueno, muy claro, Pablo, y realmente es no deja de preocuparnos. Con el correr de los días, Brasil sigue siendo un espacio a mirar, y esto, la preocupación de la actuación de este jefe de Estado, Bolsonaro, que es evidentemente una persona.
Emilio,
Sí.
sí, suma, saludo a Pablo también y sumar el tema de que se conoció en las últimas horas acerca de la inflación en Brasil que está golpeando duramente a los sectores más pobres y es un dato que se conocía ayer que se sube nuevamente la tasa de interés para de los entes financieros por la inflación, algo que en la Argentina sucedió no hace mucho tiempo también.
Sí, y bueno, y esto que este hombre acumula acciones de tinte antidemocrático, es un atropellador y efectivamente un claro representante de la ultraderecha más nociva para nuestras comunidades, con apoyatura ya de también colegas de él, de otros estados, de otros países, lo cual hace más preocupante su actividad antidemocrática, ¿no?
Por un lado, efectivamente, él se plantea como un líder y de hecho hay algunos textos, algunos papers dando vuelta respecto a las reuniones que ha llevado adelante con Trump en los últimos días de Trump, donde se le encarga que él sea el representante de una organización que nuclea a países con signos políticos similares a los que planteaba Trump, a los que plantea Polonia, a los que plantea Brasil mismo y otros tantos líderes que se están ubicando en un espacio de una derecha radicalizada bastante preocupante para las conquistas que las democracias occidentales, las democracias modernas han logrado tener, sobre todo respecto a derechos humanos. Una pastilla más respecto a la ONU y cómo los mandatarios de América Latina se han ubicado en esos debates. El presidente argentino tuvo una intervención a distancia. Y en esa intervención marcó algo que nosotros también hemos conversado en este espacio, que es esta idea de replantear una equidad, un acceso a la posibilidad de que países en vías de desarrollo puedan estar cumpliendo también los objetivos de cuidado del medio ambiente. Y para eso nuevamente planteó el cambio de deuda por inversión limpia en tecnologías limpias, en tecnologías que al mismo tiempo que faciliten y acerquen a Argentina a un umbral de desarrollo diferente, protejan el medio ambiente. Y en todo caso, si queremos tanto cuidar el medio ambiente, parece decir el presidente argentino, bueno, pongan el dinero que hay que poner y saquemos a nuestros países de la postergación, del atraso, y saquémoslo no para que contaminen al estilo de la segunda revolución industrial, sino básicamente saquémoslo para que estén más cerca del umbral que hoy es la producción tecnológica científica a nivel internacional. Y lo último para decir respecto a esto, lamentablemente por los vaivenes de la política nacional, Alberto Fernández no fue presidente pro tempore de la CELAC, un organismo que prestigia, un organismo que mete a la Argentina en discusiones importantes, que Argentina las da, que Argentina tiene argumentos para eso. Pero no pudimos ejercer esa presidencia pro tempore porque efectivamente las convulsiones políticas locales llevaron a que la agenda del presidente cambiara. Creo que hay que estar atentos a lo urgente y a lo importante, a lo táctico y a lo estratégico. Y en ese sentido, llamar la atención de que más allá de los vaivenes locales, de la política local, estos espacios son absolutamente vitales para la inserción de Argentina en el mundo, que viene trabajando y lo viene haciendo muy bien. Claramente el socio de Biden en la región no es Bolsonaro, y Argentina puede ser un socio estratégico, y cuando digo estratégico no lo digo estratégico en función de los intereses norteamericanos, sino siempre en función de los intereses nacionales. Creo que hay que llamar la atención, creo que hay que recuperar el debate de lo importante y lo urgente, y hay que nuevamente salir inmediatamente también a dar la batalla que hay que dar por el país y por la región en los organismos que corresponden.
Pablo, te agradecemos tu participación y te esperamos la semana que viene, seguramente con las novedades que acarrean todos estos cambios y los anuncios que van a hacer también en el ámbito internacional, ya que ha cambiado la Cancillería y vamos a tener novedades con respecto a la Argentina en el mundo, que es tu tema de análisis frecuente. Así que muchas gracias, Pablo.
De nada, Emilio, un abrazo para todos y todas.
Muchas gracias y nos encontramos la semana que viene. Pablo Balcedo, nuestro analista de política internacional, aquí en Muchas Gracias.